Muy buenas tardes. Iniciamos la última sesión de la asignatura de grandes regiones de la Tierra o grandes espacios, como queráis. Hoy, como os dije, vamos a hacer, no simulacro, sino a ver cómo responderíamos, cómo está en el libro y cómo responderíamos, qué puntos son fundamentales para tener una respuesta correcta. Bien, en primer lugar, fijaros que os piden dos cuestiones básicas. Uno, las preguntas teóricas. Cinco preguntas, cuatro teóricas y una práctica. No deben superar la cara de un folio por pregunta. Por lo tanto, es fundamental, a la hora que os los hayáis preparado o preparar, dejarlo más o menos a este tamaño. Y la práctica, no más de un punto por las dos caras. Conteste de forma clara y legible, con tamaño de letra regular, ortografía y presentación y demás. Y, sobre todo, cíñese a lo que se plantean las preguntas. Es muy habitual encontrar algunos exámenes, incluso alguna PEC, en la que no acaba ciñéndose un poco a lo que se pide. Hola, buenas tardes, ¿cómo estás? Luego también tenéis que marcar la PEC, si la habéis hecho o si no la habéis hecho. Porque ellos ya cogerán y cuando corrijan pondrán un montoncito u otro para poner las notas. Ya tendrán en cuenta la nota de la PEC y demás. No está permitido ningún tipo de material. Acordaros los espacios, una página por cada uno. Y con esto vamos a ver qué nos dice. Bien. Las grandes regiones agrarias de Norteamérica, ¿qué nos están pidiendo aquí? Aquí nos están pidiendo los cinturones. La pregunta del año pasado, las grandes regiones americanas nos están pidiendo, a ver, esto es Rusia, vamos aquí. Factores, grandes áreas bioclimáticas, colonizaciones, nada. Bien, lo tenemos básicamente en las páginas, en la imagen 3.7 de la página 161, las grandes regiones agrarias. Realmente ocupa tres páginas, tres, cuatro casi, entre si quitamos la imagen, ¿no? Entonces, ¿cuáles son los puntos? Acordaros, si tenemos 10 básicamente, 10 puntos en la página 159, tenemos, en primer lugar, el cinturón lechero, luego, seguimos, que es lo que tenéis en el mapa de la página 3.7, tenemos la costa, que es el hortofrutícola de las grandes zona urbana de la gran metrópolis americana de la costa del este, el cinturón de maíz y soja que está en el interior, las granjas mixtas que está en la zona de los Apalaches medios, más o menos. Esto es lo que os estaba comentando, fijaros. No deben superar una cara de folio por pregunta. Como os dan un papelito, y si hace falta cogéis otro, que la casa es fuerte y no hay problema por un folio, pues os hacéis un pequeño esquema inicial y miráis de ajustarlo a lo que piden. No tiene más. Aquí tendríamos que hablar de los 10 cinturones, que sean 10 zonas. ¿Cuáles son los básicos? El de leche. Son, del mapa si lo cogéis, son los interiores. La leche, Está al norte. Sí, una cara de folio, os lo pone claramente. Y la práctica sí que son hasta dos folios, o sea, dos caras, dos páginas, ¿no? Por eso, mejor, ¿no? Vale. Entonces, los cinturones es, empezamos por el de leche, nos vamos al de maíz y soja, las granjas, el de trigo, la zona ganadera, y luego en la periferia, porque aquí lo pone por orden, tampoco hace falta que se lo digáis tal como está en el libro el orden, ¿no? Pero tenemos, podéis hacerlo, por ejemplo, empezando por la leche y luego por cereales, que tendríamos unos cuantos, el de maíz y soja, que tendríamos que poner, luego tenemos el de trigo, luego tendríamos, por hablar también de tal, el de algodón, que está claro que está abajo, cultivos subtropicales, ¿dónde estarán los cultivos subtropicales? En la zona de Miami, en la costa, el Golfo, ¿no? Encima de ello está la zona del algodón, encima del algodón está las granjas mixtas, y en las rocosas tenemos la zona ganadera y nos quedan pequeños espacios. El cinturón triguero, tened en cuenta, acordaros que hay de verano y de invierno. El cinturón de verano es el 7, la parte norte, que está, digamos, no llega a la zona canadiense, y mientras que el interior de Estados Unidos sería el de invierno porque llegan hasta ahí. Y luego nos quedan las costas. En las costas tenemos, en la costa este, tenemos dos grandes apartados. La zona de producción, que es la número 2, que es los, digamos, el mundo hortofrutícola, que es lo que tenemos aquí en Mallorca, por ejemplo, aquí como la isla es pequeña, pues llega todo lo que son las mercancías, ¿no? Al sur tenemos el mundo subtropical y luego ya en la costa oeste tenemos dos apartados. ¿Qué clima hay en la zona de California? Mediterráneo. Por lo tanto, será la agricultura mediterránea. Y luego ya el último, que está más al norte, que es una zona más fría, que es un clima más oceánico, pues tenemos frutales, ganadería y demás. Que tampoco, como veis, no son, lo llaman cinturones belts, pero tampoco es que sea exactamente eso. Y para ello tenéis una cara. ¿Hay que rellenarla toda la cara? No. Entonces, tenéis que es hacerlo casi, por ejemplo, esta pregunta casi tipo esquema. Porque si tienes que hablar de los 10, es en dónde está, algún estado de los que coge y poco más. La segunda pregunta era el potencial energético de Rusia en relación al carbón, hidrocarburos y electricidad. Que lo vimos, donde estamos, climas, también, el mundo ruso, bueno. En la página 115 tenemos el punto 5.2, que es el potencial energético más importante del mundo. Y tenemos los puntos que os pone. El 5.2.1 es el carbón, el 5.2.2 los hidrocarburos y el 5.2.3 la electricidad. ¿Qué tendríamos que decir aquí? Pues las fuentes de energía, uno de los es lo básico del mundo soviético y postsoviético. Es su mejor baza para recuperar el poder económico, en eso está, pero metiéndose en guerras le va la cosa como le va. ¿Y qué tenemos que saber? El gas, primer exportador mundial y el segundo de petróleo. Se da la paradoja de que, por ejemplo, le han embargado, le bloquean la exportación de petróleo, pero, por ejemplo, España ha aumentado el consumo de petróleo ruso. Echa la ley, echa la trampa, ¿no? Es así, esto funciona así. Muy bien. ¿Qué tendríamos que hacer? hacemos la pequeña introducción, que todo esto de que si los territorios europeos consumen el 80 y producen el 20 y demás, y lo que tiene que llegar y todo eso, sí, pero no da tiempo de explicarlo todo. Es decir, el problema que tiene Rusia es que los yacimientos están demasiado lejos de las fronteras. Es muy rico, pero todos los oleoductos, gasoductos y demás están donde sea. Y luego pondríamos los tres apartados. En cuanto uno, carbón, pues algunas cuestiones también, reservas de hulla, producción después de China y demás, lignito, y dónde estarían las zonas. De cada una de estas zonas lo que interesa es comentar, por ejemplo, carbón, lignito y hulla, que son los más adecuados para la agricultura. Y más o menos el lugar, cuando lo preparáis, qué lugar ocupa en el ranking. Los primeros puestos, el segundo, el primero, si os acordáis y demás. En cuanto a hidrocarburos, aquí sí que habría que hablar de todos los bakús que hay. La gran extensión de formaciones sedimentarias permite a los actuales estados disponer más del 10% de reservas mundiales. Las reservas en cuatro generaciones de yacimiento. El primero, en el Cáucaso, que es otro interior, este primero fue donde intentaba llegar Hitler. El más reciente y con mayores reservas son los situados en los ríos Ural y Volga, llamado Segundo Bakú. A partir de los 60, es decir, poco antes de la caída de la Unión Soviética, yacimientos al otro lado de los Urales, en la parte asiática, fijaros que los dos primeros son en la zona occidental, mientras que los dos segundos son ya en la zona siberiana, como aquel que dice. En los años 60, el tercer Bakú, y en la zona de Kazajistán y más al este del Caspio, también el cuarto Bakú, que también se inició por esos años. Entonces tendríamos que responder a esto. Muy bien. Fijaros que los hidrocarburos incluye el gas. En los años 90 era el primer productor, el segundo en el 14, ya hemos visto en la introducción, el primer consumidor y exportador, y os pone algunas cuestiones, no tiene mucho más. La electricidad, bien. Algo curioso, cada 10 años se ha ido doblando y el tercer productor mundial después de China y Estados Unidos. ¿De dónde viene? Porque la electricidad es interesante que indiquemos cuál es la fuente de origen, si es una fuente fósil, si es nuclear, si es renovable y cuestiones de estas. Lo esencial de las reservas, alejado del centro de consumo. La energía nuclear, pues tiene las 56 centrales, la explosión de Chernóbil y todo esto. Bueno, ¿qué ocurre? ¿Qué consecuencias sacamos de eso? Porque nos pide el potencial energético, no solo narrar eso. Fijaros que pone al final, que así pues la abundancia y variedad de fuentes de energía y minerales ha permitido mantener durante décadas un fuerte ritmo de crecimiento industrial. Hoy es el mejor provisto de fuentes de energía y el ritmo, estos son las consecuencias, el potencial. Si tuviésemos que responder, eran las ideas fuerza, son estas. ¿De acuerdo? Bien. Una tercera pregunta. Factores de localización y tipos de ciudades de África. Asia, África. Recordad que la estructura. En la página 346 está el tema que la pregunta, ¿no? Fijaros. Tipos de ciudades. No hay que hacer el punto 342, que es la estructura interna. No hay que hacerlo porque no va bien. Bien. Básicamente son tres tipos. Factores de localización. Según origen y época podemos diferenciar históricas, coloniales y poscoloniales. tampoco tiene mucho más, ¿no? Bien. Las históricas. Al norte tenemos el mundo islámico. Es habitual, ¿no? Desde Marruecos con Fez, en Túnez, Kairouan, que Túnez era una ciudad en la que tuvo, digamos, que marcó todo el modelo legislativo musulmán medieval de esta parte del mundo. Y luego otros, algunos, pero simplemente coger algunas cuestiones y ya está, ¿no? Otras ciudades tienen su origen en lugares estratégicos. Nos acordamos de alguna en Uganda o Addis Abeba en Etiopía, que nos suene más algún nombre, porque Tananarive en Madagascar tampoco viene así, ¿no? En el donde estamos, ciudades comerciales de intercambio de productos como Tombuctú, no hace falta acordarse de todas. Y luego, las ciudades históricas islámicas han variado mucho, que es lo que os pone. Luego, muy bien, estas son las ciudades, digamos, que había antes del colonialismo. Durante el colonialismo, evidentemente, desde el 19 hasta la independencia, no os pone ninguna. Es, simplemente, ya lo sabemos de otros territorios, dualismo entre Europa y África. Y luego tenemos las postcoloniales, que son fundamentales en este mundo, porque, claro, tenemos tendencia a pensar que solo hay las que ya había. No. Con la nueva generación ocurre un poco como, por ejemplo, en Brasil. Brasilia sería postcolonial, en el sentido que es una decisión del país independiente de fomentar interior, ¿no? Ciudades mineras, ¿no? Ciudades mineras como Arlid o lo que sea en Sudáfrica, industriales, ¿no? Ciudades como nuevas capitales, ¿no? Son los tres grupos, ¿vale? Las ciudades, ¿qué tipo son? Estos, los factores, el comercio, ¿no? El comercio será básicamente lo que os pone, los que los llevará además. Y luego los tipos de ciudades lo tenéis en un pequeño párrafo en la página 348. Las ciudades pueden ser monofuncionales, administrativas, comerciales, comunicación, minera, industrial o multifuncionales, como las grandes metrópolis. Si os fijáis, esto es de cajón y lo puedes encontrar en Asia, lo puedes encontrar en otro lugar. Es así. Y localizadas en su mayoría en la costa. Es un poco lo que es el modelo australiano. Si os piden la localización, factores de localización de las ciudades en Australia, todo está en la costa. No hay problema, ¿no? Vale. Ciudades, el Rally París-Dakar, en Senegal, y algunas que os pueda acordar, como Casablanca, Túnez o demás, serían, esto sería un poco la explicación. Es como en el capítulo de Asia, que también hay ciudades históricas, coloniales y esto que estamos comentando. Esta pregunta, la de principales producciones agrícolas, subcontinente indio, sudeste asiático, es una pregunta compleja en el sentido que podemos hablar lo que nos dé la gana. Pero no lo vamos a hacer. Tenemos que resumir porque tenemos una página para poder hacerlo, ¿no? A ver, ¿dónde estás? ¿Qué capítulo está hecho? Muy bien. Del espacio rural. Subcontinente indio. Producciones agrarias. Aquí, en la página 262, el punto 22. Recordad que el capítulo de Asia es un capítulo muy liante. Es un capítulo liante porque está trabajando constantemente con tres zonas. El mundo, digamos, árabe, sería Oriente Próximo, hasta Irán, Irak y demás, el mundo indio y luego de todo lo que serán los dragones, todos los países del sur, y luego China. China la trata aparte, claro. Uno va leyendo el tema y acabas hecho un lío. Ya no sabes si estás en China, estás paseando por Nueva Delhi o por dónde, o estás en Camboya, ¿no? Vale. Entonces vamos a ver un poco estos puntos cómo lo podríamos poner. Son tres páginas, tenemos que resumirlo. Muy bien, empezamos. Principales producciones agrícolas. Bien. El capítulo de introducción, pues no hace falta. En todo este amplio espacio geográfico, el segundo parágrafo de la 262, domina los sistemas tradicionales y entre los sistemas tradicionales los más arcaicos. Muy bien. Nos pide no el modelo, sino las producciones. Bueno, tenemos aquí, entonces, podemos poner en este punto modelos arcaicos, que serían la agricultura de rozas y el decán, el secano, el arroz y demás. Vale, seguimos hablando. Agricultura itinerante de rozas. Os pone algunas cuestiones adaptadas a los medios, a las minorías étnicas. Y la agricultura. ¿Qué productos tenemos en la página siguiente, 263? Tenemos una agricultura sedentaria de secano. Tenemos arrozal. Y las plantaciones tropicales, que son los tres pilares de la nueva producción. Y vamos a lo que nos interesa. Todo esto sería un poco de introducción. ¿Qué tipos hay? ¿Los hay? ¿Qué tal? Y demás. Lo que realmente nos interesa está en la página 264, desde el tercer parágrafo. En este variado espacio geográfico, las favorables condiciones naturales permiten grandes producciones agrícolas. Tenemos arroz, os comento aquí, otros cereales como el trigo y el mijo, son los tres que tenemos. Cultivos industriales, algodón, luego yute, cacahuete, el té, que te está en el penúltimo parágrafo y el último parágrafo de la página 264, punto de relación, ¿dónde está? Ya no nos interesa mucho más, porque comentan infraestructuras y demás. Es decir, esta pregunta, que es una página, son tres páginas, simplemente lo que quieren es estos tres puntos. O sea, hacer una pequeña introducción de lo que es, qué tipo de agricultura hay. Hay una agricultura tradicional, una moderna y esto. Pero hoy en día las principales producciones agrícolas en el subcontinente entre el sudeste asiático son el arroz de secano de regadío, los cereales y luego los cultivos industriales. Té, algodón, todas estas cuestiones. Esta pregunta tiene un poquillo de trampa en ese sentido, porque claro, coges el tema y lo pones todo, ¿no? Como no da mucho tiempo para más, hay que ir a centralizar. Sí, por eso, lo anterior es un poco, si uno quiere hacer 3-4 líneas introductorias, como diciéndole, que me lo sé, y luego ir directamente a los tipos de cultivos. Sí, es complicado. Bien. La lámina no sale. Hay equipos docentes que hay que solicitarla al tribunal, porque así llevan un control de quién la ha hecho y quién no. Analice la densidad de la población en Europa. ¿Cómo afectan las condiciones climáticas a la distribución de población? Consecuencia de la desigual distribución de población en el continente y causas de la alta concentración en el eje central europeo. Aquello que os dije de la banana europea, el nombre es un poco así, pero es efectivo a la hora de recordarlo. Vamos a ver en el libro dónde está esto. A ver, A ver, la población, nuevas fronteras, demografía. Aquí. No, diversidad religiosa, diversidad étnica. Es el mapa que tenemos en la página 46. Densidad de población y principales ciudades europeas. Bueno, analiza la densidad de la población en Europa. La densidad es medio alta en el mundo nuestro y mucho menos en la parte ya de Rusia. Con una superficie de algo de más de 10 millones de kilómetros cuadrados y 742 millones de habitantes, una densidad media de 32 habitantes, más elevada que la mayoría de continentes, pero mucho menor que Asia. Pero Asia no es ahí, ya van a más de 136. El mapa de densidades ha variado, bla, 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 bla. ¿Cómo afectan las condiciones climáticas? Analiza la densidad. Nos habla de, evidentemente, la evolución. Bien. ¿Cómo afectan consecuencias de la desigual distribución? La tercer punto C lo tenéis en el final del párrafo de la página 45. La desigual distribución refleja la influencia del medio natural para imponer limitamientos. Las regiones menos pobladas o las nórdicas de climas fríos y las montañosas. Esto es lógico, ¿no? Porque si cogemos el mapa, vemos que las zonas del norte son las menos pobladas y también, si vemos entre Alemania e Italia, la zona que corresponde a los Alpes, pues también tienen prácticamente el mismo color de densidad de menos de 25 por kilómetro cuadrado. Y el Pirineo Central lo mismo. A esto se refiere el mapa, ¿no? Muy bien. Luego, ¿qué más pone? Las regiones con problemas de aridez en el sur, no, esto, las mesetas castellanas, sudeste, también tienen una población menor. Simplemente sería comentar esto. Luego, en segundo lugar, factores que determinan densidades medias y altas de carácter económico. Esto corresponde a lo que pone ahí, cuáles son las causas de la alta concentración de la población en el eje central europeo. Son de carácter económico. Agricultura intensiva, las zonas metropolitanas. Muy bien. Una amplia banda que va perdiendo intensidad desde el centro y sur de Inglaterra, a Países Bajos, Alemania, Bohemia y Valle de Danubio, hasta la zona ucraniana. Muchos autores identifican los arcos, bla, bla, y todo esto. Muy bien. Y no nos pide nada más. La consecuencia de la desigual distribución, pues también tenemos la diferencia entre zonas centrales y zonas periféricas. Esto sería la explicación del mapa. Evidentemente lo estamos haciendo como muy resumido para poder ver un poco lo que habría que contestar. Esto, como siempre, lo que os digo, un pequeño esquema en el papel antes de empezar a desarrollarlo y luego un punto detrás de otro, ¿no? Esto fue el examen, ¿no? El mapa, lo veis, es prácticamente el mismo. Tenemos, en este se ve mejor, porque allí sí que marca las zonas de las mesetas, en la zona del sur, las zonas más secas, y las zonas frías del norte, ya lo marca mucho más, ¿no? Este estaba un mapa que estaba bien para poderlo hacer. Habrá que sacar la mitad de las preguntas bien, el 50%. Que sería un 1, pues no lo sé ahora, en esta asignatura no lo sé. Normalmente ponen, creo que tienes que sacar mínimo de un 4, que sería el 50%. O sea, 50-50. Sí, por eso, es que cada asignatura, ahora no me acuerdo exactamente esta asignatura. Oye. A ver, el petróleo es el que utilizamos para refinar, pero lleva otras sustancias. O sea, muchas veces sale mezclado con otros líquidos, pero prácticamente es sinónimo. Sí. Bueno, en la zona del río La Plata, el río de La Plata le llaman es Uruguay y es el río en sí. La zona es la Bahía de La Plata, es donde está Buenos Aires, es donde está toda esta zona. Sí. Sí. Es así. Sí, pero bueno, es el nombre que le dan familiarmente. Sí, la zona argentina y por extensión se le llama todo. No, pero bueno, entre paréntesis el río Uruguay, pum, cierras y ya está. Por si las moscas. Porque esto nunca se sabe cómo va a darle. Sí, son los tres más largos que hay allí, ¿no? Bueno, lo mismo. No, el Amazonas. Que curiosamente el Amazonas, antes de que se separase de África, de lo que hoy en día es Sudamérica, ya corría por ahí, pero al revés. Todo lo que es el desierto era la cabecera del río. O sea, es curioso porque los geólogos han descubierto que cuando eran un único continente, el cauce iba hacia el otro lado. Claro, los Andes no estaban. Los Andes era limos. Luego empezó a subir y bloqueó. Bien, esta pregunta sale año sí, año también, como aquel que dice. Las redes urbanas de Europa. Los tres tipos de redes urbanas. Son estas. O sea, esto sí que le dan importancia a esta pregunta. No hace falta que. Sí, por eso. Y más o menos haciendo las preguntas. Bueno. No, aquí hacen cuatro directamente y la práctica. Es que todos los exámenes tienen sus partes buenas, sus partes malas. A ver, ellos tienen una base de datos, esta de las redes urbanas la han pedido en cualquier formato de examen que han hecho, la han pedido. No, no hay problema. Las redes urbanas. A ver si encuentro la página. Europa de los 12. ¿Dónde estamos? Sí, estos son los exámenes del año pasado, que es el modelo que seguirán este año. ¿No? Pero bueno, has hecho bien si has cogido otros años porque básicamente esta ha salido como tres o cuatro veces. Los tenemos aquí. Sí. Sí, en febrero del año pasado cambiaron. Esto está en la página 72. Punto 4.2. El modelo parisino, el renano y un modelo intermedio con cuestiones bicéfalas como Madrid y Barcelona, con otras ciudades que se han intentado hacer. Tenemos en Francia París con Lyon, el modelo renano que son varias ciudades, Frankfurt, Múnich y demás. Y Italia, pues lo mismo, Milán y Roma, que son los dos grandes puntos, ¿no? Bien. Características. Este, ya os digo, este viene saliendo desde el principio, regularmente, cada poco tiempo, más que nada por conocer un poco cómo es Europa. La dinámica demográfica de Norteamérica. Factores de natalidad y mortalidad. ¿Recordáis? Cordilleras, factores atmosféricos, bioclimáticos, colonización, agrarias. Fijaros que las preguntas en el examen, en este punto, crecimiento y distribución geográfica. Aquí está. La dinámica en la página 174 lo tenemos. Fijaros que en todos los exámenes hay una pregunta de un continente. O sea, procuran abarcarlos todos. En ese sentido, no es que se centre en tres preguntas de Asia o de Europa o de América, sino que hay un poquito de todo. Luego ya el tema de cada una ya es otra cosa, pero sí que van poniendo. Bien, dinámica demográfica norteamericana. Pues es lo que nos pone aquí en el punto 5.1, la página 174, y tenemos factores de natalidad y mortalidad. Hay que tener en cuenta no solo el comportamiento de natalidad y mortalidad, sino también los movimientos migratorios. ¿Qué dice la pregunta? Dinámica demográfica norteamericana, factores de natalidad y mortalidad, migración no. Como mucho se puede acabar diciendo ya estos dos factores, habría que añadir la migración como algo determinante para tal, punto. Y ya está, comentarlo tal y punto, que vean que uno sabe lo que tal y que se ha ceñido al temario. Es esto, ¿no? Bien. Nos pone la natalidad y después la mortalidad. La natalidad, ya sabemos que hay dos fases, hasta la Segunda Guerra Mundial, una hasta la Segunda Guerra Mundial y otra después de la Segunda Guerra Mundial. Y nos pide los factores. ¿Cuándo empieza a descender? A mediados del siglo XIX, la tasa de natalidad pasa, bla, 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 bla. La Gran Depresión, reducción de la natalidad y la fecundidad se reduce. La Segunda Guerra Mundial aumenta la natalidad, el baby boom y demás. Y luego os habla también este cambio de dinámica, los grupos minoritarios siguen teniendo un mayor índice de natalidad y luego la mortalidad. Lo mismo. A comienzo del siglo XX, acordaros, eran 18 por mil, un 1,8%, y hoy en día está que no llega ni al 10. La esperanza de vida, y con esto se habría quedado respondida la pregunta. No da para más. Limitaciones de los recursos superficiales que presenta Australia. Sí. Por eso. A ver. Punto 2.2.1.4, página 220. Las características climáticas influyen de manera directa en los recursos de Australia, que se ve fuertemente limitados por escasez de precipitaciones en la mayoría. Y limitaciones. Reducida extensión de suelo agrícola, ya lo vimos, que la gran mayoría del territorio agrícola australiano se reduce al sureste. porque lo demás, como mucho, lo que hay son zonas de pasto extensivo, las ganaderías extensivas, en la que los, digamos, los ganaderos australianos van directamente en avión. Porque ya no es que vayan en coche ni en helicóptero, ya van directamente en avión a buscar las reses, ¿no? Bien. En el país, la superficie a cultivos está en torno a un 6% del total. Es un recurso muy escaso y demás. Bueno, os pone los porcentajes. Uno, reducida extensión. Problema, escasez de agua y escasez de bosque y dominio de estepa. Estos son los tres puntos. Cada uno luego se desarrolla un poco. Evidentemente, como siempre, no podéis poner todo lo que hay, pero si ya le ponéis el esquemático, a ver, estos son estos tres puntos. Luego se desarrolla un poco cada uno, porque también a la hora de corregir un examen también es importante ver cómo está redactado. Si se tiene claro, si no, lo que os digo siempre, ya sabéis de sobra cómo funciona, ¿no? Esto. Bien. Los tres puntos. Extensión de suelo agrícola, problemas de agua y poco bosque. Los bosques estarán en el sureste y todas estas zonas. Y encima lo que hay es las especies arbóreas con el eucalipto, que es la pera. Luego la sabana arbolada y el matorral es lo que prima. Luego, industrialización de América Latina. Este proceso tardío de América Latina. El último tema. Agricultura precolombina, sistemas agrarios, débil desarrollo industrial y acusada concentración. En la 399, vamos, las fuentes de energía, proceso de industrialización, página 402, 5.52. 5, o sea, el punto es el 5.2 punto. No hay apenas industria en la época colonial. Materias primas para la metrópolis. Durante la independencia se siguió con una industria asociada a los y demás. Y a partir de la Primera Guerra Mundial, pues se fomentó la industria interna. Recordad que la Primera Guerra Mundial, ¿qué ocurre con las guerras? ¿Quiénes se benefician de las guerras? Los que producen. Por ejemplo, España, ¿cuál fue su momento de desarrollo durante el siglo XX? Con la Primera Guerra Mundial, España se convirtió en productor para ambos bandos. Y ahí hubo el desarrollismo. Durante los últimos años de Alfonso XIII, la dictadura de Primo de Rivera, cuando España se había desarrollado. Luego vino el crack del 29 y ya la liamos parda. Ya todo quebró y ya vino los años 30, pues las revueltas y demás. Pero España se benefició, pues América Latina lo mismo. Es lo que os comenta. Básicamente es esto, ¿no? Excesiva concentración espacial en pocos países. Y fijaros que os pone los tres grandes de Sudamérica. Dentro de ellos, en áreas urbanas más importantes, Buenos Aires, México y Sao Paulo. Bueno, a partir después de la crash del 29, las exportaciones no tienen capacidad para la industria y empieza el proteccionismo con aranceles y demás. ¿Y qué hace esto? No funciona. Esta política fue mejor en los países mayores, como ya lo hemos visto, y hubo que empezar a partir de los años 60-70... las asociaciones como el Pacto Andino, la de Libre Comercio y demás. El crecimiento, esto y punto. La crisis económica mundial que se registra en el presente siglo la afectó de lleno y una desindustrialización, ¿qué es lo que hay? Esto es lo que nos ha pedido, no han pedido más. Es decir, comentar estas cuatro cuestiones y punto. Grandes dominios climáticos de África. Explique características correspondientes al número 1, el dominio de la figura B y características, qué asociación vegetal se asocia, el C y características, el clima condiciona la actividad agrícola, las características del tipo de agricultura, tropical y subtropical. Este es el mapa, que es más o menos lo que tenéis en el libro. Tampoco tiene más problema, ¿no? Sería el mapa de las distintas zonas, tropical y subtropical, los distintos cultivos, las zonas desérticas. Zonas desérticas, más allá de cuatro dátiles, por decirlo rápido y mal, no da más, ¿no? Esto sería un poco. Y luego ya, por ejemplo, la de septiembre. A ver. Segunda semana, aquí tenemos sí. A ver si coge porque esto va lento. Ahora se ha quedado esto medio bloqueado. Bien. Desigual distribución de regiones industriales de Europa. El declive de las regiones industriales de Europa. También está el tema, todo lo que es la zona de Alemania, la cuenca del Ruhr, estas zonas, la desigual distribución. ¿Qué más tenemos? Oye, ahora internet se ha medio caído. Elementos del clima en Rusia, temperaturas y precipitaciones. Ya lo vimos, lo explicamos, la orografía cómo condiciona esa entrada de masas y las temperaturas siberianas. Ayer salía, no, hace tres días, en la zona de Siberia, estaban a 50 bajo cero. Digamos que ahí uno pasa fresquito, ¿no? Empieza a hacer fresquito en esto, ¿no? A ver si coge. Bien. El sistema itinerante en África. La agricultura tradicional de subsistencia. También, ya lo hemos comentado, no tiene mucha diferencia con otros lugares. ¿Él? Sí, pero bueno. El proceso de colonización británica en Australia. Es que antes las preguntas eran más genéricas. Pero ahora, al hacerlo de esta manera, lo centra más, ¿no? Pues sí. Localice y explique centros de población del continente, cuáles son las condicionantes, qué nombre recibe la concentración de la población en una sola área metropolitana y qué relación observa entre las dos figuras. Una y otra. Sí, pero ¿qué relación podemos ver? A ver. Sí, por eso lo bajaremos un punto. ¿Qué relación hay entre los dos? ¿Dónde están todas las poblaciones? En la zona de la costa, ¿no? Por lo tanto, y lo que es la gran cuenca del Amazonas, ¿no? Está prácticamente despoblada, las pampas argentinas, luego ya la zona de Sierra Madre, el interior, los grandes desiertos mexicanos, también corresponden, salvo lo que es México. Es que es esto, o sea, es un mecanismo del ser humano que, si nos fijamos, se va repitiendo bastante. Entonces, aquí uno ya puede ir montando, y si encima ya te dan el mapa de población, que este también salió este año, no, el año pasado salió en la PEC. O sea que al año siguiente alguna pregunta de la PEC cae. Pues nada, ya está, yo también. No, ya me dirás a ver cómo ha ido. Vale, a ver si ha ido bien. porque a veces las preguntas uno las prepara de una manera y luego sale de otra, pero en fin, es así, ¿no? Bueno, pues a los que estáis en casa, muchísimas gracias por haber estado ahí. Ánimo con los exámenes y mucha suerte. Muy buenas tardes y nos vemos en otra materia. Hasta luego. Hasta luego y suerte. ¿Mm?